Hoy, 24 de febrero, se cumple justo un año desde que estallara el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, una guerra que de una forma o de otra pues ha afectado al mundo entero. Desde COPE Ávila queremos hoy poner el foco en este conflicto, pero lo vamos a hacer desde el punto de vista de un abulense que por motivos de trabajo pues tiene un pie puesto en Ávila y otro en Moscú. Él se llama Javier Ildefonso y aunque nacido en Badajoz, es ya abulense de adopción porque ya lleva más de 32 años viviendo aquí en Ávila, donde él ha creado su familia. Javier es actualmente vicepresidente del negocio digital de la multinacional rusa Kaspersky, que es un referente en el campo de la ciberseguridad. Javier, buenos días, con 2 horas de diferencia, nosotros desde Ávila, tú desde Moscú, donde ahora mismo te pillamos.
Muy buenos días, Beatriz, efectivamente. Con menos 17 grados.
Con menos 17 grados. Nos quejamos aquí en Ávila, donde hoy la temperatura es más o menos agradable, Javier. Bueno, pues cuéntanos un poquito, un año después de que estallase el conflicto, ¿cómo estás viendo tú el país, Javier? ¿Cuál es ahora mismo el ambiente que se respira en Moscú, donde tú estás?
Bueno, pues la verdad es que ya incluso antes de la guerra con el tema del COVID vivimos en un entorno pues con mucha incertidumbre en general, no solo aquí en Rusia, sino en general aquí se le agrava pues la incertidumbre que trae la guerra y los daños colaterales que ello trae a muchos ciudadanos. Pues algunas empresas occidentales se han ido, su posición las han cogido otras, tanto locales como de otros países, pero en líneas generales, yo también te doy una visión muy de un entorno un poco más cerrado, más internacional en Moscú, en líneas generales, la vida es bastante más normal. Con la incertidumbre de cada noticia que pasa cada día, de cómo va a cambiar el futuro de la gente, pero en líneas generales es bastante normal.
Javier, buena parte de tu actividad profesional tienes la fortuna de poderla desarrollar aquí en Ávila con el teletrabajo, pero viajas a Moscú todos los meses. Tú conoces el país tanto antes como después de que estallase la guerra. ¿Cuáles son los principales cambios que tú has notado en este tiempo?
Bueno, pues fundamentalmente la incertidumbre. Al final, la guerra pues tiene, pues me imagino, la parte de Ucrania pues con las bombas, no hay nada comparable, pero la parte menos visible también son, como comentaba antes, los daños colaterales, ¿no? Pues la falta de futuro que puede haber para muchas personas en la propia Rusia. ¿Por qué? Porque nosotros también estamos participando un poco en esa guerra. Estamos, pues en cierto modo, pues enviando unas bombas económicas a través de las sanciones, sobre todo al principio del conflicto, ahora ya menos, había muchísima rusofobia. Entonces, de repente, pues muchas empresas pues decidieron dejarlo todo. Eso sí que es una cosa que, por ejemplo, a mí personalmente, y más de 20, casi 25 años de profesión, nunca lo había visto, ¿no? Ese momento en el que tienes que cerrar una subsidiaria, ¿no? Como he visto en muchas empresas, y te cargas a todos los empleados que tienes, ¿no? Y eso es una cosa pues que he vivido con mucha pena, viéndolo desde la distancia. En nuestro caso no lo hemos hecho, pero viéndolo desde la distancia, este tipo de decisiones pues me han hecho recapacitar mucho de los valores que muchas veces tenemos como empresas, ¿no? Que porque alguien tenga un pasaporte, una determinada nacionalidad, pues que se puedan tomar este tipo de decisiones. Había noticias en su momento de, ¿no?, estamos muy tristes de abandonar Rusia y de despedir a nuestros empleados que llevan más de 20 años trabajando con nosotros. Yo como ejecutivo tomé otra determinación. Yo, has comentado antes que vengo cada mes o cada 2 meses. Vengo voluntariamente porque al final aquí tengo mucha gente que trabaja y que son profesionales y que no tienen nada que ver con la guerra. Muchos de ellos son descendientes de ucranianos. Es una guerra muy que hay muchos lazos familiares. Muchos de ellos viajaban a España con una frecuencia enorme porque les encantaba España y de repente, de un día para otro, pues en su lado no tienen esto. Mucha gente también me decía, no, pero es la forma de cambiar lo que va a ser la guerra. ¿A poco que vengas aquí, incluso en España, si fuese al revés? Nos daríamos cuenta que muchas veces las guerras no se paran como nosotros creemos, ¿no? Y yo creo que, y lo escucho mucho aquí, jolín, ojalá nos sentásemos todos a hablar con nuestras diferencias y llegásemos a un acuerdo, porque un año después nada ha cambiado, no ha mejorado la vida de nadie, no ha mejorado la de los ucranianos, no ha mejorado la de los rusos, la de los europeos cada vez está peorando más, y siempre hablamos de que ojalá en algún momento pues hubiese algo menos de testosterona y nos sentásemos a hablar y llegásemos a acuerdo, entendiendo las diferencias de cada uno, sabiendo que no hay un único ganador, no lo va a haber nunca, ni un único perdedor, y más en estos momentos cuando hay grandes potencias que están a la nuestra. Es una lástima, pero ojalá lleguemos a un entendimiento entre todos por el futuro de nuestros hijos.
Ojalá y ojalá ese entendimiento llegue más pronto que tarde, desde luego que sí, Javier. En estos 12 meses que tú llevas viajando a Rusia con el conflicto bélico, Javier, ¿en algún momento has sentido miedo?
Miedo no. Miedo no, porque, como decían, el cariño que recibo cada vez que llego es sorprendente. La verdad es que nunca había estado y yo tenía una percepción de Rusia, de una cosa también, digo, yo vivo en un entorno muy diferente al que posiblemente, pero bueno, es el que os puedo contar. El cariño, el contándome que se han ido de viaje de novios a Galicia, a Barcelona, a Peñíscola, que me llamó muchísimo la atención. Miedo ninguno, respeto muchísimo, porque la situación es compleja y estamos a lo que puedan pasar en un momento dado las noticias. Yo, mira, en marzo, cuando bueno, todo está ya en febrero, hay un momento, pues como decía antes, que muchas empresas están decidiendo pues tomar decisiones a golpe de like en redes sociales y generan mucho daño a la población aquí, ¿no? Entonces yo veía a mi equipo, aparte del equipo que tengo en Rusia, porque tengo un equipo de más de 130 personas en más de 20 países del mundo, ¿vale? Pero el equipo de ruso pues estaba sufriendo pues porque ellos no tenían nada que ver con esto y todo el mundo les odiaba, ¿no? Entonces yo decidí venir en marzo y fue una decisión pues arriesgada, porque en aquel momento, un mes antes había estado en febrero, unas fechas como ahora, una semana anterior y había estado y todo perfecto. Y llego en marzo y en el aeropuerto solo éramos, en aquel momento, solo 10 no rusos. Vale, yo era uno de ellos, el único español. Digo, madre mía, como me pase algo, estoy aquí más solo que la una. Había dos franceses, dos asiáticos, había un poco de tal. Lo que era una entrada en el país de unos 5 minutos, pues se convirtió, como es normal, en una entrada más larga, con más preguntas, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Yo tengo una visa de trabajo, que puedo venir, entrar, pero sí que en ese momento te das cuenta de que algo ha cambiado. Afortunadamente, luego volví en abril, también un poco más de tal, pero ya eso es mucho más normal. Las entradas son 5 minutos, cuando llegas, cojo, pues donde antes cogía un Uber, ahora cojo Yandex, donde antes iba a un Starbucks, ahora voy a otra cafetería, y eso sí, sí que me doy cuenta de lo vulnerables que somos los ciudadanos con determinadas cosas, y el hecho de, por ejemplo, de no poder utilizar las tarjetas de crédito aquí es algo que me limita mucho, porque tengo que conseguir el efectivo y tengo que ir con el efectivo continuamente en la mano, y conseguir ese efectivo tampoco es fácil, porque en España me es muy complicado conseguirlo. Entonces, miedo no, respeto mucho, pero sobre todo muchísimo cariño. Es que soy un afortunado del cariño que nos tienen. Es una lástima, por ejemplo, pues, datos como el hecho de que ya no haya vuelos directos, ¿no? Que a mí me hacen ir por Turquía. Bueno, eso me afecta a mí. Bueno, no pasa nada. Yo lo sufro, sufre más en Ucrania y sufre más mucha más gente. Yo no me quejo. Pero, por ejemplo, los rusos les encantaba venir a España. Tenían vuelos directos con Alicante, venían, te cuentan anécdotas, mejores momentos de su vida. Ahora siguen disfrutando el Mediterráneo, pero en lugar de venir a España van a Turquía, que por cierto es un país de la OTAN también. Y hay un vuelo cada 5 minutos para el sur de Turquía. Entonces, miedo no, respeto mucho y muy atento a las noticias. Esta semana hubo un día importante que yo, la verdad es que no me había enterado, y era el día que hablaban todos los presidentes, ¿no? ¿Por qué? Porque al final el futuro de Ucrania, Rusia, Europa y de muchos que estamos, pues dependen de lo que esas personas digan. Ojalá, como decía antes, se pongan a hablar y lleguen a un acuerdo.
Antes me apuntabas un término que es duro, que te has encontrado, te sigues quizá encontrando ahora, pero sobre todo al inicio del conflicto, que es la rusofobia. Tú que tienes la oportunidad, Javier, de charlar pues a menudo con los ciudadanos de a pie de allí en Moscú, ¿cómo están viviendo este conflicto?
Pues en esa parte era dura, ¿vale? Porque piensa que muchos de ellos, yo tenía aquí un grupo de personas que un gran porcentaje de ellos descendían de Ucrania. Pues porque al final han sido dos países que hasta hace no mucho han sido lo mismo, y que cuando mucha gente de Ucrania ha buscado un mejor porvenir ha ido a ciudades como Moscú. Entonces tú tienes un pasaporte ruso, tienes familia en Ucrania, también sabes lo que está pasando allí, pero nosotros no lo vemos desde nuestro lado, pero no les entendemos, pero ellos tienen información, ¿no? Pero es que nosotros les decimos que ellos reciben propaganda. Puedo garantizar que aquí se ve exactamente lo mismo que vemos en Europa, porque me pongo la televisión y dentro del poquito ruso que hablo entiendo la mayor, entiendo el concepto general de lo que están hablando, vemos lo mismo. También me di cuenta de la propaganda que recibimos en Europa, que también, entonces, esa parte de rusofobia, sobre todo. Y luego, por ejemplo, pues había gente que estaba en contra del conflicto, que veía que su futuro iba a ser más duro en Rusia, que han decidido abandonar el país. Para mí eso ha sido durísimo, ver gente, compañeros, pues que con familia que han dicho, no, yo no quiero vivir otra cosa, quiero tener otra cosa para mis hijos, abandonar tu país, con una mano delante y una detrás, y que donde vas, cuando enseñas tu pasaporte, eres malo. No te abre una cuenta corriente. En España yo he tenido que acompañar a abrir cuentas corrientes, ¿no? Entonces, ni queridos en un sitio ni queridos en otro. Y si así pensábamos que íbamos a conseguir que cambiasen la voluntad de los gobiernos, creo personalmente que ha sido el efecto totalmente contrario. Cada vez se han separado más del mundo en ese sentido y lo que les han visto que les ha hecho vulnerables, que es la globalización, que en teoría debería tener puentes entre distintos pueblos, pues ha sido con lo que más daño les hemos hecho. Marcas de coches que han desaparecido, grandes marcas de teléfonos móviles súper conocidas que son maravillosas y que se cargan a todos sus empleados y dejan a sus clientes medio tirados. Pues luego lo ves, yo como directivo, y cuando ves los top sitios donde trabajar y top sitios donde la gente es muy feliz y ves que han tenido estos comportamientos únicamente por lo que ponen en un pasaporte, personalmente eso para mí ha sido la parte más dura dentro de mi entorno, ¿vale? Dentro de lo que es mi área de influencia o mi área de conocimiento. Uh-huh. Y la rusofobia pues ha sido dura. También yo aquí les he explicado, señores, ver todos los días en prime time en España o en cualquier otro país las bombas no ayuda a que se os quiera, entonces hay que cambiarlo. ¿Cómo, Javier? ¿Cómo? ¿Cómo lo cambiamos? No, tampoco lo tienen fácil, entonces creo que si les queríamos hacer que cambiasen o que cambiasen algo aquí, deberíamos haberles dado otra alternativa que no hubiese sido, como digo, esas bombas económicas que nos han hecho partícipes de una guerra que ojalá no tenga las consecuencias futuras que parece que cada vez que hablan unos y otros la cosa empeora y no mejora. Ojalá un día hablen.
¿Tú has llegado a notar, Javier, esa rusofobia en algún momento, en primera persona, cuando has dicho que trabajas para una multinacional rusa?
Bueno, yo en mi caso, en mi entorno profesional, en algún momento. Sí, lo que pasa es que yo en ese sentido tengo una carrera profesional de un montón de años. Si tuviese que elegir las empresas donde trabajo por lo que deciden sus gobiernos, no podría trabajar para ninguna.
Claro.
Porque he trabajado para otras donde hemos estado otras guerras en otro momento. Yo soy un profesional, sí que me ha tocado y lo he hecho proactivamente, aun costándome disgustos, el contar esta otra realidad, que no sustituye a la que vemos en televisión, sino que es complementaria. Y a lo mejor entendiendo las dos realidades, podríamos entender que la solución es algo más compleja que no como la estamos acatando desde Occidente en el último año. Y a tenor de los resultados, ya no es mi opinión, el resultado, el dato, yo que soy muy de datos, el dato dice que el resultado no está siendo positivo. Es de tontos pensar que vamos a tener distintos resultados haciendo las mismas operaciones. Creo que es momento de cambiar. Pero, respondiendo a tu pregunta, sí, en algún momento, pero yo soy muy orgulloso, yo lo he dicho, yo me he manifestado en redes sociales diciendo que estoy orgulloso de trabajar para una, porque conmigo se han portado fenomenal. Yo traigo aquí yemas de Ávila. En este último viaje he traído vinos de la Ribera, de Z21, de Emilio Moro, de Balduero. Les encanta España y es una pena que ahora mismo estemos separados y que personas normales tengan estos daños colaterales. Los primeros, los pobres ucranianos que están recibiendo pues bombas, gente que no debería estar recibiéndola, pero analicemos cómo se inició y a lo mejor podemos encontrar una solución para ello.
Ya para ir terminando, Javier, te preguntaba al inicio casi de la entrevista si en este tiempo habías sentido miedo alguna vez. Me decías que miedo no, pero sí mucho respeto. ¿En estos 12 meses te has encontrado con alguna situación especialmente difícil, Javier?
No, bueno, miedo, respeto, pues miedo en algún momento, pues como decía, cuando llegué en marzo y estaba aquí solo y estaba en un aeropuerto gigante, precioso, que tienen aquí en uno de ellos en Moscú, y éramos solo 10, no rusos, y veías tu pasaporte moviéndose de un lado a otro, y entras a una sala y hablas pues con la policía un poco por qué estás viniendo, todo perfecto, es un chequeo normal que además he vivido en otros países. Cuando vas a coger un avión y de repente está cancelado porque está cerrado el... Bueno, esto cuando lo diga mi padre igual no le va a gustar, pero que está cerrado el espacio aéreo. O para ir para allá pasamos por Turquía, hacemos muchísimas reuniones en Turquía porque, pues, como digo, es una entrada y una salida fácil, siendo un país OTAN, o sea que hay formas también de atajar el conflicto de una manera diferente, aun siendo un país OTAN. Tengo muchas reuniones en Turquía y, pues, en Turquía, pues, la semana pasada el terremoto, pero es que hace 4 meses, en el mismo sitio donde yo había estado, pusieron una bomba en el mercado una semana después. Casi he pasado más miedo en Turquía, o más respeto en Turquía, que en Rusia, porque, como digo, el trato a todos es especial. Uh-huh. Y logran separar lo que los gobiernos están manejando de lo que es una persona. Y cuando ve mi pasaporte, ve una persona de Ávila que viene a trabajar, que viene a aportar, que viene a gastar, que viene a entender qué es lo que pasa y hacer un negocio y en el mundo, hacer el mundo un poco más ciberseguro, que es al final lo que nos dedicamos. Y como decía, pues con un equipo de 130 personas en 20 países, multinacional rusa, pero mucho más multinacional que rusa en muchos momentos, ¿no? Y venir aquí, que todo el mundo haga intención de hablar contigo en inglés, pese a las dificultades. El otro día era el cumpleaños de mi jefe, eran 50 personas rusas celebrando el cumpleaños, todos los discursos fueron en inglés y yo era el único que no hablaba ruso. Y exquisito el trato y ojalá, quiero vivir esto con ya un poco de paz en todo el mundo, que será lo principal, y también lo personal, pues poder disfrutar, venir aquí con mi familia, ver la ciudad, que es maravillosa, la comida es espectacular. He descubierto que la ensalada rusa no es rusa, es francesa.
Es francesa.
Se llama Olivier. Es francesa y no tenía ni idea. Yo era un ignorante de este tipo de cosas. Y la comida me está encantando, es sorprendente. Y ahora ya voy a los restaurantes y digo, ponedme lo que queráis, que me gusta todo. Uh-huh. Las ensaladas, el tomate aquí sabe que hace mucho que en España es complicado encontrar el sabor del tomate.
Pues iba a terminar yo con esa anécdota, curiosidad que ya has contado tú, Javier, ¿no? Porque desde que estalló la guerra, pues no hay vuelos directos a Moscú desde España. Tú ahora tienes que hacer transbordo en Turquía, nos contabas. Es verdad que no te ha pillado de cerca, afortunadamente, pero es que en estas últimas semanas también has tenido en Turquía terremoto, atentado terrorista. Vamos, Javier, que tienes como un pequeño imán ahí con los países que tienen ciertas dificultades de una manera de otra, ¿no?
Sí, bueno, cuando escuché la entrevista, diga, no vuelvas a ir. Había el punto es que, bueno, vivimos en un mundo que nosotros que tenemos hijos pequeños, Beatriz, está lleno de incertidumbres. Cuando no es el Brexit, salimos y ahora es el COVID. Y cuando es el COVID, es una guerra. Y ya no sé si los aliens van a venir un día en los platillos volantes o en los globos que estamos viendo.
Ya es casi lo que nos falta por ver, ¿no? Eso que apuntas.
Pero eso creo que primero nos está haciendo algo más fuertes. Y fíjate, en el pueblo ruso, con toda esta situación, lo que más me llama la atención es su capacidad de adaptación, la resiliencia al problema y encontrar la solución. A veces digo, si nos pasa, hago mi propio planteamiento, si nos pasas en España seríamos capaces, estoy convencido que también, y seguramente mejor. Pero hay veces que me genera dudas, porque a veces siento que vivimos en una sociedad que estamos más pendientes de una red social, de una pantalla azul que nos consume el ocio y el tiempo, y no estamos viendo el mundo, y el mundo se está cambiando. Y hoy tenemos la suerte de estar en el lado digamos, bueno, ¿no? Que creemos que es el bueno o el ganador. Pero puedo garantizar a la gente que en 10 años este orden va a cambiar, y no por la guerra, y no, sino, bueno, hay otras potencias que están creciendo mucho, y ver cómo desde el lado ganador de la historia ahora mismo tratamos al lado menos ganador, pensando que en 10 años podemos ser nosotros los que recibamos esto, me da muchísimo respeto. Y creo que deberíamos comportarnos sabiendo que eso puede pasar, porque cuando nos pase, a lo mejor mucho de lo que conocemos a día de hoy ha cambiado. Y eso, teniendo hijos pequeños, pues me preocupa enormemente.
Da un poco de miedo pensarlo, así desde luego que sí.
Sí.
Pues Javier, un placer charlar este ratito contigo. Tú desde Moscú, nosotros desde Ávila. Un abulense en Rusia en estos tiempos difíciles, coincidiendo con este año desde que estalló la guerra. Otro día, Javier, nos tienes que contar cómo ha llegado un abulense a Moscú y a ser vicepresidente de una empresa como Kaspersky, que sin duda pues también tiene una entrevista. Y además sabemos, y también lo has contado tú en esta, que haces gala y eres un buen embajador de Ávila por allí, por tierras rusas. Javier, Javier Ildefonso, vicepresidente del negocio digital de la multinacional rusa Kaspersky, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy aquí en COPE.
Muchísimas gracias, Beatriz, y en Ávila lo que tenemos no es invierno, es una primavera comparado con el frío que hace en Moscú.
No, no, desde luego, yo ya con los 17 grados bajo cero que dices que tenéis allí ahora mismo en Moscú, aquí ya ni protestamos, Javier.
Ni protestamos, efectivamente.
Un placer hablar contigo.
Un besazo.
Un beso para ti también.
Muchísimas gracias.